Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 30 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos con una última hora en Alcira, Valencia. Recuerda, durante todo el día, un hombre armado estaba atrincherado en un domicilio con su exmujer retenida. Hace unos minutos, la policía ha encontrado dos cuerpos sin vida en el propio domicilio. Santi Pacheco, última hora, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Pues sí, hace escasos minutos que se ha confirmado esa peor de las noticias. La Policía Nacional ha hallado los cadáveres de las dos personas, de la mujer de 58 y su exmarido de unos 70, policía retirado, que se había trinchado con ella como rehén en su vivienda de la localidad de Alcira. Final trágico a un secuestro que se iniciaba sobre las 11 de la mañana, cuando, según la versión de la familia, ella habría ido hasta la casa acompañada de un hijo fruto de una relación anterior a recoger ropa y enseres, ya que la pareja estaba en trámites de separación tras 12 años de matrimonio. En ese momento, según los vecinos, se han escuchado entre 4 y 5 disparos y lo siguiente ha sido lo de atrincherarse en el garaje. Una separación que hasta hoy mismo estaba siendo de lo más pacífica, según ha relatado a la televisión autonómica una hermana de la víctima, que durante todo el día se encontraba en las cercanías de la casa a la espera de un desenlace.
En el examen está ahí en esa trinchera.
Está allí dentro con su ex marido, que está trincherado. Yo no te puedo decir lo que ha pasado porque no lo sabemos y estoy aquí desde las 10 de la mañana. Lo que le ha podido pasar a él no lo sé. Estaban separados ya y ella ha ido a por la ropa.
En el operativo de la Policía Nacional ha participado incluso el grupo de operaciones especiales, así como el preceptivo equipo negociador, incluso médicos de una ambulancia a los que se les había llamado por si hubiera sido necesaria su intervención.
Qué horror. Bueno, durante esta linterna ampliaremos datos y si tenemos más detalles del asunto. La foto del día es el apretón de manos muy frío entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en la reunión que han mantenido en el Congreso de los Diputados. El encuentro no ha durado ni una hora. El gran titular es que se ha podido constatar que los dos principales partidos españoles, quien ganó las elecciones, el PP, y el segundo, el PSOE, ni se van a entender ni van a hacer por entenderse. Al líder socialista, presidente del gobierno en funciones, no le ha valido ni una legislatura de un máximo de 2 años a cambio de que gobierne el presidente del PP y que se convocara elecciones. En la reunión, Sánchez le ha dicho que no, directamente, que no cuente con ellos para esos 6 pactos que le ha planteado Feijóo, que el PSOE sigue pensando en una investidura suya después de que fracase la del líder del PP, y por si había alguna duda, escucha a la portavoz del PSOE, ministra de Educación, Pilar Alegría.
El señor Feijóo no está trabajando, pensando en su país. El señor Feijóo no está pensando en la estabilidad de su país. El señor Feijóo está pensando en cómo salvar su pellejo. Si a alguien le quedaba dudas que con esta investidura fallida lo que el señor Feijóo era buscar su supervivencia política, con esta propuesta ha despejado cualquier duda. Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Qué bien. Es una frase exactamente igual, exactamente calcada a la que ha publicado Gabriel Rufián en Twitter antes de esa reunión. En vez de derogar al sanchismo, dice suplicar. En fin, ya sabes, es lo mismo. Bueno, lo que también ha hecho Sánchez es proponer un acuerdo para renovar al Consejo General del Poder Judicial, que, como todo el mundo sabe, es el tema de conversación en el metro, ya lo decía la ministra de Justicia. Bueno, independientemente de quién sea finalmente el presidente, Sánchez insiste en lo del Poder Judicial. El líder del PP lo rechaza, porque según él el pacto se puede cerrar rápido, siempre y cuando se blinde la independencia del CGPJ. Bueno, Feijóo también ha lamentado que el presidente del Gobierno en funciones prefiera pactar con los independentistas y ceder a sus exigencias.
Es bastante evidente el resultado de la reunión en términos de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
En cualquier caso, la oferta planteada a los socialistas va a ser la misma que la que se ofrezca a la ronda de contactos de los demás grupos parlamentarios, o sea, va a ser que no. Detalles, Maribel Sánchez.
un compromiso para gobernar 24 meses, salvo que los grupos que le apoyen decidan que debería continuar. Además, el Ejecutivo que propone Feijóo estaría formado por solo 15 ministerios y está basado en 6 pactos de Estado para defender la unidad de España, la regeneración democrática, saneamiento económico, incluidas las partidas en educación y sanidad, la igualdad de la mujer o la revalorización anual de las pensiones. Feijóo dice que es lo que le interesa al 94% de los españoles, pero que Sánchez ha vuelto a preferir hoy que gobierne ese 6% de los que votaron a los independentistas y que ahora están envalentonados. Es el mismo pacto que ofrecerá al resto de partidos y que incluye además la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero de forma diferente a como la proponía Sánchez, porque el líder gallego quiere que los jueces elijan a los jueces y que no haya un control político de los tribunales.
Lo dicho, parafraseando a José Mota, si hay que ir, se va. Pero ir para nada. Bueno, además de la foto, el otro gran titular del día en forma de dato económico es que los precios vuelven a subir por segundo mes consecutivo. El IPC sube hasta el 2,6% en agosto, aupado por el precio de los carburantes, mientras que la inflación subyacente, ya sabes, sin alimentos ni energía, se queda por encima del 6%. Ojo, esto es un pasote. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Se confirma la senda ascendente. Los carburantes han impulsado el IPC hasta ese 2,6 y en la comparativa con julio los precios han repuntado un 0,5%, un porcentaje nada despreciable. La electricidad, sin embargo, por debajo del año pasado, a pesar de que ha estado subiendo en las últimas semanas, ha compensado el aumento del índice general. La subyacente parece enquistada, ha cedido solo una décima. Y a falta de confirmación, los alimentos procesados siguen presionando. Se esperan nuevos repuntes para los próximos meses. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas.
De aquí a finales de año todavía podría producirse ese fenómeno de progresiva aceleración del IPC, muy lejos del 10%, del doble dígito alcanzado el año pasado, pero estaríamos a final de año entre el 4,5% y el 5%.
Lejos queda, pues, el objetivo del Banco Central Europeo de ese 2%. Habrá, se da por seguro, una nueva subida de tipos.
Más allá de los datos, notamos estos precios cuando vamos al supermercado, a la gasolinera, es evidente. Bueno, estamos ante un dato condicionado, dicen, por la temporada turística. En verano consumimos más, aumenta la demanda y por eso suben los precios. Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, de COS, no nos tiene que preocupar en exceso.
Los datos mensuales están siempre muy afectados por efectos base, por repuntes desde el componente energético de los elementos más volátiles, y en la medida en que los hayamos capturado bien en nuestras previsiones, pues de alguna manera yo creo que confirma, ¿no?, esa misma previsión.
Me encantan las explicaciones de los economistas, pero cuando vas al súper o al mercado, vamos, se te caen lo que se te caen. Bueno, hoy tenemos que volver a hablar de África por la inestabilidad política del continente. Hace unas semanas fue Níger, en las últimas horas, golpe de Estado en Gabón. Un grupo de militares ha dado un golpe para anular los resultados de las elecciones de hace unos días. Han argumentado que eran unos comicios fraudulentos, cosa que también era verdad, por cierto. El presidente de Gabón, que está bajo arresto domiciliario, ha pedido a la comunidad internacional que hagan ruido. Xavi Lasso.
Los golpistas han anunciado la disolución de todas las instituciones de la República, incluidos el Gobierno, el Senado, la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional. La perpetuación del motín se ha proclamado en un vídeo difundido en el canal nacional Gabón 24.
De defender la paz,
defender la paz poniendo fin al régimen vigente que amenaza con conducir al país al caos.
Una rebelión que ha sido bien recibida en las calles de París. Centenares de personas han salido en apoyo de los militares que aseguran haber dado un golpe de Estado y haber sometido al presidente Ali Bongo a un arresto domiciliario. A nivel internacional, Francia ha condenado la sublevación. Dirigentes galos han pedido que se respete el resultado electoral y que los militares se echen atrás.
La Unión Europea dice que está dispuesta a conceder la asistencia que necesiten los ciudadanos europeos que estén en Gabón. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende que la unidad de Europa en cuanto a Ucrania también debe trasladarse a los asuntos de África. Declaraciones que ha hecho en Toledo, donde se están produciendo reuniones informales de ministros europeos de defensa.
Hay que seguir haciendo un análisis integral de la situación en África. El golpe de Estado en Níger, el que ha habido esta mañana en Gabón, hacen que tengamos que esperar a ver todos los elementos de juicio sobre la mesa para que estudiemos nuestras misiones militares, pero siempre teniendo en cuenta que Europa está también comprometida con el desarrollo de África desde el respeto a los valores democráticos que tiene que haber en todos los países.
En nuestro tema del día, a las 9:08 en Canarias, vamos a hablar precisamente de África. ¿Qué está pasando en lo político? Ojo a lo humanitario. ¿Y cuál puede ser el futuro de nuestros vecinos del sur? Y casi termino, te recuerdo cómo hemos encendido esta linterna, la aparición de esa pareja muerta en un piso en Algeciras. En teoría, esta mañana se había atrincherado el ex marido de una mujer con ella dentro. Ahora, por la policía ha entrado y ha encontrado los dos cadáveres. Todo pinta que la ha matado y luego se habría quitado la vida. Y también hay que lamentar una nueva mujer asesinada a manos de su pareja en Béjar, Salamanca. El hombre ha sido detenido cuando intentaba suicidarse tras confesar el crimen. La mujer tenía 36 años, dejan 4 hijos. Con esta muerte ya son 39 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex en lo que va de año. Una última hora. Hace unos minutos, la madre de Luis Rubiales ha sido ingresada en el hospital tras no encontrarse bien en el tercer día de su huelga de hambre. El párroco de la iglesia donde estaba encerrada ha comentado que estaba cansado, nerviosa, habría sufrido una crisis. En fin, alguien podría poner un poquito de sentido común en todo esto, decir a la señora que ya está bien. El primero que debería decírselo sería su hijo. Y ya termino. Mira qué noticia. El ayuntamiento de Albondón, esto es un pueblo de la provincia de Granada, ha organizado una merienda con sus mayores para celebrar las fiestas de San Luis, las fiestas del pueblo de todos los años. Bien, en esa merienda, el alcalde es del PSOE, en fin, como añadido, el alcalde del PSOE ha regalado una botella de licor a los señores y una bayeta a la señora del pueblo. Al loro, ¿eh? No es la primera vez que se organiza un encuentro así con mayores para homenajearles, dicen, se les da un regalito. Lo ha denunciado el PP en Albondón, diciendo que esto ha sido un escándalo. El alcalde ha pedido disculpas y ha reconocido que el detalle ha sido inapropiado. Ojo, alcalde del PSOE regala a los hombres una botella de licor y a las señoras una bayeta. Es lo que tienen los feministas, progresistas y reformistas. Damos una bayeta y seguimos. Bueno, a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Estamos en Bruselas, que sí que no, las instituciones como el cole, cerradas por vacaciones, pero ya bullen las noticias. Y de todas las de este mes de agosto, déjame que te junte dos. Una, los belgas son los más ricos del mundo. La gente que más dinero tiene en el banco, sí. Lo han calculado Credit Suisse y UBS. Y según el Índice Mundial de Riqueza, la mitad de los belgas adultos posee una fortuna de 230.000 euros o más. Pero ahora vamos con la segunda noticia, que es de ayer mismo. Bélgica suspende temporalmente el asilo a hombres solteros. Dice la secretaria de Estado, que se llama Nicole de Moor, que no caben, que las plazas que hay serán para familias y menores no acompañados, que no quiere que los niños acaben en la calle en invierno. Así que su remedio es dejar fuera del país a los hombres solteros. De hecho, Bélgica acumula unas cuantas multas por dejar tirados a los solicitantes de asilo, pero no las paga. Eso sí, el 50% de los belgas tiene 230.000 euros o más. ¿Es demagogia juntarlo? Bueno.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Mercado de fichajes.
Sé que estás nervioso, no. Faltan menos de 53 horas, más o menos, sabes que soy horroroso en matemáticas.
Pues anda que yo.
Y están las oficinas, sobre todo las del Barça, Ángel, que echan humo. Ansu Fati lo contó anoche en Acondis, ha cambiado de postura y ahora se quiere marchar del Barça. Su destino posiblemente el Tottenham. Si se marcha Ansu Fati, llegaría casi de inmediato Joao Félix, que llegaría al conjunto culé dejando el Atlético de Madrid. Mientras tanto, Cancelo sigue esperando en Portugal a que el Barça tenga el dinero suficiente para poder inscribir, y el Real Madrid, Ángel, a estas horas está muy tranquilo. Ha contado Melchor Ruiz hoy que confirma que no va a hacer nada en las 48 horas que restan de mercado de fichajes. Eso sí, podría haber dos salidas, la de Reinier y la de Odriozola. Mañana, por cierto, Ángel, sorteo de la Liga de Campeones. Recuerdo, el Sevilla y el Barça en el bombo 1, el Madrid y el Atleti en el bombo 2 y la Real en el bombo 4. 5 equipos este año en la Liga de Campeones. Y al margen de eso, buena noticia hoy: España ha ganado su tercer partido en el Mundial de Básquet por 20 puntos ante Irán. Lo siguiente va a ser el viernes a las 12 menos cuarto ante Letonia. En la vuelta, Kaden Groves ha ganado en la quinta etapa. Evenepoel sigue como líder. Y en tenis, esta madrugada Alcaraz debutó con victoria en el US Open.
Ojito con Letonia, que se cagaron los franceses.
Y lo mejor de todo, Ángel, no es eso. Es que hay 4.000 letones en Indonesia viendo a su selección. Puedes decir, hombre, si es en Europa, 4.000 los mueves de una forma fácil. 4.000 letones en Indonesia.
Partidazo.
Viendo a su selección. Así
Partidazo.
Que fíjate.
Charlie, te espero.
Adiós.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Tú sigues preparándote para la vuelta.
Let's go.
Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El Coliseo de Roma denuncia a un turista que grabó una inscripción con su nombre y el de su novia directamente en un muro. Sí, se confirma que hay más tontos que botellines y que hay gente que no debería viajar. Sí, ni siquiera salir de casa. Para hablar de este y otros casos me acompaña otro que no debería salir de casa. A mí me consta, ¿eh? Yo he viajado con él y mejor no sacarlo.
He visto un pie entrado.
Hola, hola, John Uriarte. Hola.
Lo bien que lo has pasado conmigo.
Sí, vamos.
Bueno, el caso es que a este lerdo se le suman los anteriores. Claro, por eso proponemos que ya que el Coliseo lo escribe, estamos en Roma, pues ¿por qué no lo escriben en latín y con la bronca del profesor? Entonces le pillan al tipo este y hacen como en la vida de Brian.
Romanes eum domus, dice romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos, vamos! Romanus, que se declina como anus. El vocativo plural de anus es ani. Pero romanos, marchaos es una orden, así que hay que usar...
¿Te recuerda a mis tiempos de estudiante?
Totalmente. En nuestro profesor de latín le llamábamos, por razones obvias, el centurión.
El centurión. Yo no te digo lo que le llamamos al nuestro porque no,
también, yo también le llamaba eso, pero aparte era el centurión.
Vale, bien, perfecto. Pues bueno, la próxima vez se lo pensará otra vez antes de escribir en esas paredes el turista este o cualquier otro. Bueno, en Santiago de Compostela, donde hace poco una lerda pintó los kilómetros que había recorrido al llegar a la Plaza del Obradoiro, ¿te acuerdas?
Sí, no está mal, sí.
Bueno, esta gracia en el Coliseo Romano le puede suponer a este tonto 20.000 euros, pero poco nos parece. Un sopapito a tiempo.
No estaría mal. Hay que entender que hay gente que no debería viajar porque no aprecia los monumentos que visita. Pasó también con la Torre Eiffel.
Esto se montó en la Exposición Universal del año 1900. Claro, los operarios empezaron a recoger, venga, vamos a recoger los pabellones, da, qué mierda. Pues esto se va a quedar aquí, ¿eh? A ver, escucha una cosa. Si nos hacemos los longis, pueden pensar que es un andamio. Así que recoge por ahí. Es que llegó Eiffel, el que la había construido. Hombre, Eiffel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué te va a decir Eiffel? Que esto se va a quedar aquí. Ay, qué bien, sí. Y le vamos a poner tu nombre. Y eso, pues, para acordarnos de ti y de tu padre, lo que más deja aquí, coño. Hombre, por Dios, castellano.
Y claro, visto ahora es bonito, pero en su momento parecerían andamios, claro, que digo yo. ¿Por qué esta gente no se pintará y grabará con cincel otra parte de su cuerpo, por ejemplo?
Sí, no estaría mal.
Bueno, es evidente que hay gente que no debería viajar, como dices tú, Expósito, porque aflora lo peor del ser humano.
Y no solo porque destrozan patrimonio de la humanidad, también por el coñazo que pegan.
Y después están los que se van a la India, dicen que lo hacen por un poco para conocerse a sí mismo, pero en realidad lo hacen para cascarlo después. Qué cultura, ¿no? Es otra mentalidad, ¿no? O sea, tú ves ahí a los niños felices. O sea, no tienen de nada y lo tienen todo, ¿no? Que incluso se atascan hablando. ¿Sabes qué dicen? Estábamos haciendo el... ¿Cómo se dice en español, no? Dice, hombre, conociéndote estarías haciendo el capullo, vamos, seguro.
De esta gente conocemos también a
muchos,
¿eh?
Mucha.
Que creen que lo han visto todo en el resort del hotel, bueno, o que representa todo el país visitado. Por tanto, no debe viajar la gente que no diferencia entre ir y dar la tabarra.
Sí, o esa otra gente a la que le da lo mismo irse de vacaciones porque el trabajo tampoco le supone un gran desgaste.
Este entrevistador de Cuarto Milenio que va por la calle y para un caballero y dice, perdón usted, ¿le podría hacer un par de preguntitas para una encuesta? Y dice, hombre, dígame, y vamos a ver, ¿usted cree en el más allá? Y dice, hombre, yo sé que algo hay, algo tiene que haber. Y dice, ¿y usted cree que hay una vida mejor después de esta? Y dice el hombre, uff, ahí no podría responderle. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo es que soy funcionario.
¿Qué? Julen, el peluquero, también conoce a este tipo de gente que no sabe si están de vacaciones o trabajando. Bueno, oye, pasa en lo público, pero también en lo privado, ¿eh?
Cuidado, sí, no te quepa duda.
Bueno, tampoco hay que irse fuera de España para descubrir a gente que no debería salir de su casa.
En el turismo de interior hay especímenes que no saben lo que es la vida real del lugar al que van.
La expresión turismo rural, eso es un engaño, porque no es turismo rural, es turismo urbano disfrazado de rural, con todas las comodidades del turismo urbano, pero en un entorno rural o simulando una versión idealizada de lo rural. No me jodas, que yo he visto gente pedir que le pongan el gallo a las 9:30, ¿eh?
¿Tú te acuerdas? Que hubo una noticia de que habían pedido que quitaran el gallo que cantaba al lado de un hotel y la vaca que mugía.
Sí, pero eso me parece bien.
Tú acabas con lo rural también. Bueno, porque una cosa es el viajero y otra el turista, ¿eh? El primero intenta no llamar la atención, en cambio el segundo
es ese que se hace notar en todo momento, incluso en los viajes por su propio país.
Estás ahí acurrucado en tu asiento con el chacachá del tren. Puede pasar una cosa desagradable que te despierte. Es algo así como... ¿Sí? ¡Hola!
¡Me pillas viajando! ¡Me has despertado! Y tú a todo el tren, mamona. Come bafles. ¿Qué le pasa a esa gente que no sabe hablar por el móvil?
Bueno, o el que habla con el altavoz conectado para que le escuches y también te enteres de las respuestas, ¿eh?
Eso, vamos, es que eso sigue pasando en el AVE constantemente.
Constantemente.
Es insoportable,
sí.
Macho.
Sí. ¡Hombre, qué pasa! ¡Aquí estoy! ¡Sí, sí! ¡Oye, nada! ¡Luego, que llego en 10 minutos! Bueno, por tanto, habría que hacer un examen para saber si la gente puede o no salir de su casa y hacer turismo.
Y supervisado por alguien que tenga claro quién puede viajar y quién no.
¡Abrid las puertas del castillo! ¡Soy Lord Steiner! Soy el hijo de Lord Tyler. Soy el único que ha derrotado en batalla a Ser Gregor, la montaña. Soy el comandante de las tropas arcoíris del rey Renly. Y por si fuera poco, soy hermano de Margaret Tyrell, la prometida del rey Joffrey.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto. Que eres tonto. Tonto y vacío. Aquí en Invernalia y en los Siete Reinos. Donde vayas y lo preguntes.
Hola.
Eso es lo que eres tú. Que
no se acabó.
Hermoso. ¿Te haces caso?
Hermoso.
Tonto. Siempre.
Pues de esos, de esos hay un botón. Hombre, gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, esta mañana, fíjate, el coche de mi cuñado se ha averiado. Bueno, pues habló con su seguro. ¿Y os podéis creer que no lo dejaban elegir el taller que quería? Me llaman súper mosqueado y le digo, bueno, si te vas a la Mutua ya sabes que te dejan elegir el taller que quieres y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan sencillo como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar. Donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, te hemos contado esa última hora cuando encendíamos esta linterna. La policía se ha encontrado los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre en un domicilio de Alcira, Valencia. El hombre se había atrincherado esta mañana, mantenía a su exmujer retenida. La primera hipótesis apunta a que el tipo, un policía jubilado, se ha suicidado tras matar a su ex. En Béjar, Salamanca, un hombre ha sido detenido tras matar también a su pareja. El tipo se ha intentado suicidar después, cuando ha sido detenido. La mujer de 36 años deja 4 huérfanos. Verónica Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Béjar está de luto. Los vecinos de la localidad salmantina han guardado hoy un minuto de silencio frente al ayuntamiento. Su alcalde, Luis Francisco Martín, lamenta ante los micrófonos de COPE el asesinato de Charo, una vecina muy querida en el municipio.
Pues es muy difícil, es de tristeza, de rabia, de indignación. Y hoy Béjar, que nos conocemos todos, pues está triste, está de luto. Como así lo vamos a declarar en el pleno de esta tarde, el luto oficial, hemos suspendido las actividades festivas que teníamos para el día de hoy. Y solamente es estar en el respaldo, darle el cariño a los familiares, a sus hijos y sobre todo rechazar y repudiar estos atentados machistas.
La mujer de 36 años asesinada esta madrugada por su pareja de 49 años tenía 4 hijos y había interpuesto denuncias por malos tratos de sus anteriores parejas, pero no ante su presunto asesino, a quien también constaban otras denuncias por violencia intrafamiliar, en este caso contra su padre y hermano desde el año 2005.
Chorov. Segunda clave, el gobierno ruso vuelve a negar que el presidente Vladimir Putin esté detrás del accidente en el que murió el jefe del grupo Wagner. Sin embargo, dice el Kremlin que no descartan que se tratara de una acción intencionada contra el aparato, madre mía. Bueno, mientras tanto, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que está convencido de que Rusia va a encontrar rápidamente un sustituto de Yevgeny Prigozhin. Tercera, España mantiene la primera posición mundial en donación de órganos de personas fallecidas. Aportó 1 de cada 4 donantes de la Unión Europea. El 5% a nivel global. Según el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes, ojo, en cuanto al número de trasplantes realizados, solo nos supera Estados Unidos. Y la clave económica del día que nos trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El coste de la vida sigue subiendo. El dato adelantado de inflación del mes de agosto se ha situado en el 2,6%. Son 3 décimas más que en julio. El principal motivo es la subida del precio de los carburantes y de la energía. La temporada turística nos ha hecho consumir más, ha subido la demanda y con ella los precios. También suben los alimentos, que están arrastrando las consecuencias de la sequía. En cuanto a la subyacente, se estabiliza, se queda en el 6,1%, una décima menos que en el mes anterior. Esta es la que más tiempo va a tardar en bajar y la que más vamos a notar en nuestros bolsillos.
A las 9:30, en clase de economía, veremos cómo va a evolucionar el dato de inflación y hablaremos del aceite. Ojo, el litro de aceite está en el súper a casi 10 eurazos.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los yacimientos de Atapuerca, mira que nos gusta hablar de piedras y cosas así, son conocidos en todo el mundo por todas las joyas de nuestro pasado prehistórico que atesoran. Restos arqueológicos, huesos, pinturas, herramientas de los primeros hombres u homínidos, que nos ayudan a entender mejor el comportamiento de nuestros antepasados y seguramente el nuestro. También es el lugar de uno de los cementerios más antiguos de Europa. En sus cuevas han aparecido varios restos humanos enterrados hace 7.000 años. Huesos que pertenecen a dos adultos y a una niña de unos 13 años. Esto muestra que la conocida como Galería del Sílex, llamada así por un yacimiento de sílex, claro, ya se usaba en el Neolítico como un espacio donde enterrar a los muertos. Desde 1972, cuando un grupo de investigadores accedieron por primera vez a esa galería, han aparecido herramientas, piezas de cerámica, estructuras de almacenamiento, también dibujos y restos de animales. Toda una serie de elementos que han permitido a los científicos reconstruir el comportamiento y la vida de aquellos primeros europeos. El descubrimiento de estas tumbas refuerza la teoría de que esas sociedades primitivas tenían una cultura y costumbres más complejas de lo que pensábamos. Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo de la cultura de los enterramientos, la cultura de la muerte, etcétera, es fundamental para entender al ser humano, incluso
sí,
hoy.
Sí, claro, es muy relevante porque cómo nos relacionamos con la muerte, qué cultura gira alrededor de ese final de la vida, qué creemos que ocurre después de la muerte, todo eso forma parte fundamental de la evolución del ser humano. Y no lo sabemos muy bien porque, igual que fosilizan los huesos y que fosilizan las estructuras duras de un cuerpo, no fosilizan tan fácilmente los pensamientos, ¿no? Las ideas, las creencias, eso está en el aire. Pero sí pueden fosilizar las consecuencias de esos pensamientos. Por ejemplo, cómo se enterraba, junto a qué objetos se enterraba, en qué lugar del ambiente se enterraba. No es lo mismo un enterramiento que se produce en la misma zona donde se hacía la vida doméstica, que podría indicar que no había una diferenciación entre la vida y la muerte, no había una relevancia especial al hecho de morir, o encontrar lugares como este, en el que supuestamente se buscaba una zona específica para depositar quizá a los cadáveres de la comunidad, y quién sabe si también con algún tipo de ornamento, en algunas otras épocas de la evolución, de elementos votivos que manifestaban cierta sensación de trascendencia o de ritual en la muerte.
Religiosos,
entre comillas. Claro, por eso es tan importante ese tipo de descubrimientos, y además porque no hay muchos en la península ibérica, no hay muchos lugares donde podamos mirar exactamente qué es lo que hacían en diferentes etapas de la evolución, pues desde el paleolítico o el neolítico o la edad de bronce, qué es lo que hacían nuestros antepasados ante el hecho inevitable de la muerte de un familiar.
Me pregunto, y se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, Dios mío, lo que quedará por descubrir ahí.
Bueno, claro, fíjate,
esto parece infinito.
Por desenterrar, posiblemente. Pero no solo eso, sino por analizar lo que ya se ha descubierto, claro, por buscarle una explicación, por cruzarlo con conocimientos de otros yacimientos, por hacer un montón de investigación que se hace después de la campaña de excavación. La campaña de excavación suele tener un tiempo muy limitado a lo largo del año, y el resto de la vida de un científico, una científica, es analizar esos restos.
Claro. Vamos a por el invitado. Uno de los mayores expertos en este descubrimiento es Antonio Molina Almansa, director del equipo que ha llevado a cabo esta investigación, arqueólogo en la Universidad de Alcalá. Antonio, arqueólogo, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Ángel y Jorge. Lo habéis explicado muy bien, no sé ya qué tengo que aportar.
Ahora, no te preocupes, que eso no es misión nuestra, ahora rascamos lo que sea preciso. Antonio, es infinito, visto desde fuera. Cuando uno pregunta a los expertos, cuando ve que cada X tiempo sacáis cosas nuevas, joder, ¿no tienes la sensación de que es infinito el trabajo que os queda?
Pues por lo menos va a durar muchísimos años.
Ya.
Porque, como bien sabéis, Atapuerca no es un yacimiento, es un conjunto de yacimientos. Entonces, claro, estamos en las primeras etapas. Hay gente que calcula, algunos compañeros que calculan que puede durar 80, 100 años o más todavía. Entonces, lo que queda por descubrir es muchísimo, es impresionante. Y luego Atapuerca es es único, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial.
Qué bueno.
Fíjate, Antonio, de este descubrimiento del que estamos hablando ahora, ¿no?, de estos restos de esta niña de 13 años, hay varias cosas que nos sorprenden. Una, pues, su propia datación, ¿no? Quizá una de las primeras sorpresas, haberlo datado en una época que a lo mejor no era la que se pensaba al principio cuando se descubrieron esta cueva. Y otra, el lugar que ocupa, ¿no? Yo no sé, así a bote pronto, y todavía faltará mucho análisis por delante, Antonio, ¿cuál es la explicación más plausible que estáis siguiendo para dar una razón a estos descubrimientos ahora?
Desde luego tiene una intencionalidad muy clara, es decir, coger unos cuerpos, llevarlos a 300 o 400 metros de la entrada, ponerlos en unas simas, en unos recovecos, desde luego es un tema intencional muy claro, de preservar, otros aspectos, vale, pero la intencionalidad es muy clara de depositarlos en sitios recónditos y a salvo de animales, a salvo de que se puedan de nuevo, que haya gente que los pueda tocar o mover. Eso está muy claro. Eso sí que hay una intencionalidad de ese respeto, lo que comentabais antes, y de esa veneración por los antepasados, sin duda.
¿Se puede deducir, o habéis llegado a alguna conclusión, profesor, de qué valor daban a la muerte, a la sepultura, si tenían algún valor, no sé si la palabra para entonces valdría, religioso o trascendental?
Pues no sé si religioso, pero sí trascendental, sin duda, porque ya a partir del Neolítico y previamente y al Mesolítico, incluso en años anteriores, sí que había una intencionalidad de guardar y de respetar a sus antepasados. Pues eso sí que es muy claro, sí que hay algo trascendente, sin duda, y algo de respeto de que quieren seguir manteniendo su memoria, eso es muy claro, sí.
Claro, porque antes decíamos, Antonio, que los huesos fosilizan, ¿no?, las partes más duras de un ser vivo, o bueno, incluso si caen en ámbar, las partes blandas pueden fosilizar, pero las ideas, las creencias, los amores, los odios, eso no fosiliza literalmente. Pero vosotros, los científicos que os dedicáis a esto, podéis extrapolarlo, podéis intuirlo. Yo no sé cuáles son las claves arqueológicas ante un yacimiento que permiten decir, bueno, aparte de la posición que antes has comentado, que permiten decir que había un sentido de trascendencia, un sentido religioso, un sentido ritual, un simbolismo. ¿Qué es lo que buscáis para poder definir ese sentido en un yacimiento de un cadáver?
Bueno, pues es que yo creo que que todavía lo tenemos en nuestros días. Es decir, cuando nosotros ponemos flores en las tumbas, cuando, por ejemplo, en este caso que comentaba de la niña de 13 años, está al lado de unas vasijas, pues está claro que se le quiere acompañar con cosas. En muchos casos son ahí con ajuar y en otros casos, con bebidas o con vasijas que les permitía posiblemente el tránsito, pero esas ya son lo que nosotros podemos intuir. Pero sí que está claro que es un ritual funerario y que hay una intencionalidad y que hay lo que hablábamos antes, ese cuidar a sus próximos que han dejado de vivir. Eso es evidente. Sí que hay una simbolía, hay un ritual y hay un simbolismo. Y más en este caso, que estamos hablando de la Galería del Siles, es una galería inmensa, es decir, estamos hablando de una galería, una cueva que tiene 500 metros, pero con todos los recovecos son 900 metros, y que tiene 53 paneles de pintura. Aquí sí que está claro un simbolismo evidente, vamos, más que evidente.
Qué bueno. Y la última, casi como hemos empezado, profesor, ¿mañana qué? Quiero decir, ¿qué estáis buscando? ¿Qué puede ser lo siguiente?
Pues espero que mañana sigamos encontrando cosas que nos permitan entender pues los que son nuestros antepasados, los que han definido nuestra cultura actual, que son los neolíticos, los que pasaron de ser cazadores-recolectores a ser campesinos y ganaderos, ¿no? Es decir, y a ser sedentarios, que es lo que nos reconoce nuestra cultura actual. Entonces, entender eso, por qué se han asentado, por qué tiene un tipo de sociedad, por qué entierran de una manera, por qué entierran de otra, eso nos permite entender nuestra sociedad actual. Y sin duda, o lo que comentabas, Ángel, va a haber más sorpresas y seguirá viendo. La serie de Atapuerca es una joya en el conjunto, y la Galería del Siles, que es lo que yo estoy trabajando concretamente, sin duda va a seguir dando sorpresas y muchas explicaciones de por qué se trataban de una manera y a qué tipo de sociedades y poblaciones pertenecían.
Qué bueno, y estaremos encantados de contarlo, de visitarlo y de seguir hablando de ciencia y de historia del mundo, que es lo mismo que la historia de España. Antonio Molina Almansa, director de este equipo y arqueólogo en la Universidad de Alcalá. Gracias.
Antropólogo,
perdón, en la Universidad de Alcalá. Gracias por la clase particular, Antonio.
Nada, tía Ángel, por llamar.
Buenas noches. Noticia que hemos conocido este miércoles: se ha descubierto que los tumores cerebrales hackean la comunicación entre las neuronas. Detrás de este estudio hay investigadores del CSIC y el CNIO, y supone un gran avance en el tratamiento de la enfermedad y en su conocimiento, claro. Casi la mitad de los pacientes con metástasis cerebral ven afectada la capacidad cognitiva, y hasta ahora se pensaba que era el tumor el que presionaba el tejido neuronal. El problema es que no se había encontrado una relación entre el tamaño del cáncer y su impacto. Bueno, ahora los científicos habrían dado con la clave. ¿Qué han descubierto, Jorge?
Pues han descubierto que efectivamente ese proceso patológico que conduce de la metástasis al deterioro cognitivo del paciente, que pierde la memoria o pierde la capacidad visual, pierde la capacidad de hablar, no es tan directo, no tiene que ver tanto con el tamaño del tumor como con otros factores. Siempre se ha pensado que la masa tumoral es la responsable de este deterioro. Es decir, si el tumor es más grande, pues produce más deterioro cognitivo, afecta más zonas del cerebro, afecta más neuronas y, por lo tanto, puede producir más perjuicios. Pero sí es verdad que también la ciencia sabe que incluso con tumores pequeñitos se producía un gran deterioro, o con tumores muy grandes no se producía prácticamente deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo acaban de descubrir los científicos del CSIC y del CNIO. Los tumores no afectan presionando, para entendernos, ocupando el espacio del cerebro solo, sino que afectan interrumpiendo las conexiones neuronales. Es lo que han dicho, hackeando, pirateando las conexiones neuronales. Ya sabemos que las neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y bioquímicos, y los tumores emiten unas moléculas que interfieren en esos impulsos y, por lo tanto, hacen que funcionen peor las conexiones neuronales. Lo interesante del estudio es que han descubierto incluso qué molécula o qué tipología de molécula es esa, y por lo tanto estaríamos un poquito más cerca de encontrar algún tipo de medicamento que pudiese aliviar ese deterioro cognitivo producido por el tumor.
Esto se ha probado en ratones, luego estamos en una fase preliminar del estudio, pero ya es muy fiable.
Sí, es muy fiable, primero porque se ha probado con ratones que han simulado la metástasis de un cerebro humano, después porque se ha utilizado inteligencia artificial para hacer miles y miles y miles de pruebas en un ordenador. Se ha simulado con el ordenador los efectos del deterioro cognitivo de diferentes tipos de tumores, y el ordenador ha sido capaz de diferenciar los que tienen un gran tamaño de los que tienen un poco tamaño. Y es decir, que el propio ordenador ha detectado cuáles son esas interferencias que produce el tumor y, por lo tanto, ha sabido diagnosticar de dónde viene el problema gracias a la inteligencia artificial. Y además es importante porque dentro de poco se va a poder aplicar también este conocimiento a una red que se llama RENACER. Es una, posiblemente, la red de metástasis, el de laboratorio de muestras de metástasis más grande del mundo, que tiene también el CNIO. Son muestras que voluntariamente los pacientes de cáncer de cerebro han ido donando para la investigación. Tenemos centenares de muestras con las que se puede utilizar esta tecnología para poder aprender.
Hicimos, Paloma Serrano y yo, un reportaje en el Banco de Cerebros aquí a las afueras de Madrid. Impresionante, qué lugar.
Es fundamental porque fíjate que hablamos mucho de inteligencia artificial y está muy bien y es muy necesaria, pero hace falta el pozo físico, biológico, de laboratorio.
La ciencia práctica de toda la vida.
Y hay que tener bancos de donantes que donan parte de sus tejidos para que la ciencia pueda evolucionar con ellos.
Tanto sanos como enfermos.
Sí, sí, sobre todo en este caso son todos enfermos, claro, porque son donantes con cerebros metastásicos, que han tenido un cáncer y han tenido metástasis.
Desde el punto de vista de la aplicación práctica, ¿cómo puede ayudar esto al enfermo, a los futuros enfermos?
Hay dos vías de investigación, que será el futuro todavía, por desgracia todavía estamos un poquito pronto en esta investigación, pero hay dos vías por las que esta noticia puede favorecer en el futuro el tratamiento del cáncer de cerebro, los tumores de cerebro. Una es para mejor diagnóstico. Si conocemos cuáles son las moléculas que generan más deterioro cognitivo, antes de que se genere ese deterioro, podemos estudiar si existen ya esas moléculas en el cerebro del paciente y, por lo tanto, empezar a tomar medidas. Podemos diagnosticar más fácilmente cuál va a ser el efecto de la metástasis en un paciente. Y después, como decía antes, el tratamiento. Una vez conocida la molécula, el siguiente paso de toda investigación clínica es intentar encontrar otra molécula que la contrarreste, un fármaco que sea capaz de eliminar sus efectos. No va a eliminar el tumor, para eso hay otras tecnologías, hay una quimioterapia, hay la cirugía, hay la radioterapia, pero sí puede reducir esos efectos en la capacidad cognitiva del paciente producidas por la metástasis.
Jorge, antes de despedir, un tercer apunte, hablando de todo tipo de materias en esta sección de ciencia. Estos días, si las nubes lo permiten, vamos a ver la superluna azul, la segunda de este mes, de la que ya están pendientes muchos aficionados a la astronomía. ¿Qué es una superluna azul y cuándo se producen?
Una superluna se llama así, por convención entre los astrónomos, a la segunda luna que se produce dentro de un mismo mes, luna llena. Entonces sabemos que la luna llena se produce en ciclos de un mes cada una, un poquito menos, pero hay algunas veces que se producen en el mismo mes. Por ejemplo, en agosto fue luna llena el 1 de agosto y va a ser luna llena esta noche. Esa segunda luna siempre se ha llamado luna azul. Se ha llamado así porque desde tiempos ancestrales en Inglaterra se la llamaba la luna traidora, que era bluebe. En el inglés antiguo, de ese blue se pareció al blue y se quedó como blue azul. Pues realmente que era la luna traidora, era una luna mentirosa, era la segunda luna que no tenía que estar. Solo hay una luna cada mes, no una llena, ¿no? Bueno, cada vez que esas lunas además tienen lugar en el momento más cercano de la órbita de la luna sobre la Tierra, en lo que se llama el perigeo, ya sabes que la luna gira alrededor de la Tierra, pero no concéntricamente, hace una elipse. Cuando está en la zona más próxima a la Tierra, es una superluna porque se ve un poquito más brillante, bueno, 30% más brillante en algunas ocasiones, y por lo tanto parece a nuestros ojos más grande. No lo es, pero parece más grande.
¿Por qué ocurre solo cada dos años?
Por el efecto maravilloso de las órbitas terrestre y lunar. Esa es una combinación, es una especie de danza que periódicamente va generando lapsos de tiempo en los que, bueno, nuestro calendario civil no es exactamente igual al calendario astronómico y, por lo tanto, nuestra convención de dividir los meses en 30, 31 días o 28, 29, en función de que sea febrero, año bisiesto, eso lo hace que no siempre encaje las lunas llenas en nuestro calendario civil. Y una vez cada dos años aproximadamente se producen estos fenómenos de superlunas. Además, superluna azul en este caso.
Aparte de la visión, aparte del efecto, si partimos de la base de que las mareas, por ejemplo, dependen de las fases lunares y demás, ¿esto tiene algún efecto? ¿Cambian las mareas también?
Tienen efectos, pero chiquititos, no son muy notables.
Por no ejemplo, es como la producir luna llena de toda la vida.
Un poquito más, porque está más cerca, evidentemente, la mecánica es diferente, se pueden producir mareas más vivas, pero no hay mucho menos riesgo de tsunamis, ni de tormentas, ni de desviaciones graves de la gravedad terrestre, ¿no? Es que realmente es una convención histórica, es un ritual muy bonito que viene desde tiempos ancestrales. Los indios americanos les ponían nombres en función de la época del año, la luna del esturión, porque se pescaba el esturión en ese momento, la luna del ciervo, porque ocurría la berrea del ciervo en ese momento, pero físicamente apenas se percibe. De hecho, si nosotros miramos la luna de hoy, esta noche, que va a ser muy bonita, y ponemos nuestro dedo meñique así delante de nuestros ojos, la diferencia de tamaño con una luna normal será la uña de nuestro dedo. Si la tenemos bien cortada, si la tenemos muy larga todavía, pues va a ser más pequeña que ese tamaño, ¿no? Perceptiblemente es muy ridícula el cambio de tamaño. Sí es verdad que el brillo aumenta al estar más cerca de nosotros, y sobre todo ahora que es en verano y hay cielos despejados. Por lo tanto, es mucho más aparente, mucho más espectacular. La llaman superluna, y en este caso, superluna azul, no por su color, sino por esta historia de la tradición en inglés antiguo.
Qué bueno. Ciencia en la linterna, todos los miércoles con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Cuídate, amigo. Chao. A esta hora, más o menos, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo come la síndica de Arán, María Vergés. A ver, que les explico porque quizá no sepan qué es eso de síndica de Arán. Y ya si hablamos de quién es la tal Vergés, pues se me pierden. La síndica de Arán es la jefa de la administración propia del Valle de Arán, que es una comarca de la provincia de Lérida. Y María Vergés, pues es la señora que ocupa el cargo. Bueno, pues ayer envió una carta a Francina Armengol para decirle, abro comillas, que tras conocer el anuncio sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, nos encontramos en el deber moral e institucional de solicitar que el aranés también pueda ser utilizado en el Congreso. Y sigue. El reconocimiento de la diversidad lingüística en España por parte del Congreso es un gran paso en la promoción y protección de las lenguas minorizadas, así como en respeto y consideración a sus parlantes. Cierro comillas. Vamos a ver, María. Mira, entre los 33 pueblos que forman la comarca sumáis 10.000 vecinos. De esos el 40% habla aranés, o sea, 4.000. Y pretendes que el Congreso se utilice, ¿tá? Con pinganillo y cabina de intérprete. Pues todo bien. Si pedir eso es un deber moral, espera a ver cuando lo pidan quienes utilizan otras lenguas y dialectos con más hablantes. ¿Qué sé yo? La fala, el extremeño, el bable, el aragonés, el castuo. Voy a ver qué hacemos con el silbo gomero. Que oye, suena mejor que algunos discursos de sus señorías. ¿Nos va a quedar un Congreso? Oye, otra cosita. Dices que sería un gran paso en la consideración a sus parlantes. María, verás, parlar viene del occitano, ¿eh? Y el aranés es una variedad del occitano, pero en español significa revelar o decir lo que se debe callar o lo que no hay necesidad de que se sepa. Y la otra acepción del diccionario es hablar mucho y sin sustancia. Poco más que añadir. Así que, por pedir que el aranés también sea utilizado en el Congreso de los Diputados, la síndica de Arán, María Vergés, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Tú te imaginas en el Congreso de los Diputados cuando suba uno de la tribuna y empieza...
Ahí estamos. Y otro y desde la cabina.
Y otro traduciendo. Pues eso, lo de, por cierto, lo del silbo, el silbo gomero allí es un espectáculo, ¿eh? Que es sí, que le que oyes sí. Y casi eres capaz de traducir las frases. Es impresionante.
Pues, imagínate eso en el Congreso, sí, el debate sobre el Estado de la Nación.
Con el silbo. Ay,
correcto.
Gracias, Julius.
Adiós.
Chao.
Adiós. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Es hora de que empiece la fiesta.
¡Todo el mundo quieto!
Son surfistas.
¡Somos los expresidentes!
¿Quieres coger a esos ladrones y convertirte en un héroe? Tienes que meterte en su onda.
Keanu Reeves.
Ese es Bonnie. Te llevará el límite.
Patrick Swayze.
Las dudas hacen que tus peores miedos se cumplan.
Le llaman Body.
No es trágico morir haciendo lo que te gusta.
El domingo a las 9:45 de la noche en 13. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.